Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 27 de noviembre de 2015 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. Radio 17 los viernes de 9 a 11. Y Radiópolis también los viernes a partir de las 23. Bienvenido, bienvenida. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación del libro titulado Cuando el pueblo se organiza, experiencias de lucha en la construcción de poder popular. Tendremos como invitada a una de las autoras del libro, Ángeles Maestro. En Barrio Valencia incidiremos en el barrio San José, que está reclamando medidas contra el ruido en la zona. Tendremos como invitado a Lucas El Castillo, presidente del barrio San José. Aldeo de Santa Teresa es el espacio de Carre Volta. Hoy lo dedicaremos, entre otras cuestiones, a conocer la revista digital 3DU. Alba Segarra, miembro de Carre Volta, entrevistará a Óscar Piera, editor de esta revista. En el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas hablaremos sobre los perros Terranova, los ayudantes del socorrista acuático. Tendremos como invitada a Carmen Nacher, presidenta del grupo de salvamento acuático Mare Nostrum. Participarán en esta edición María Pilar La Huerta y Carmen Navarré, miembros de esta protectora. Otras luces lo dedicaremos a conocer el Castillo de Buñol y otros legados históricos artísticos de esta localidad. Nos acompañará Manuel Pastor, historiador medievalista. Finalmente tendremos la sección Despedida en verso. El poeta Paco Gil entrevistará al poeta Enrique Viñoli. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Thank you.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación del libro Cuando el pueblo se organiza, experiencias de lucha en la construcción de poder popular, que está coordinado por Javier Hernández Rincón y editado por Cisma Editorial. Nos acompaña esta tarde Ángeles Maestro, coautora de este libro, médica y miembro de Red Roja. Buenas tardes, Ángeles.
Buenas tardes.
¿Qué otros autores han intervenido en la elaboración de este libro?
Pues hay un grupo importante de gente con pensamiento claramente de izquierda e independientes. Está Ángeles Díez, que es profesora de ciencia política en la Facultad de Políticas de la Complutense de Madrid. Begoña Zabala, feminista vasca de larga trayectoria, Constantino Bértolo, editor, Carlos Tena, conocido músico, Carlo Fravetti, escritor, Alberto Cruz, especialista en análisis de política internacional, Eduardo Hernández, arquitecto y destacado luchador en los años 70, en la lucha por la vivienda en Madrid, y Javier Fernández Rincón, que lo coordina, y yo que hago una especie de marco político general de los últimos años, en los que la crisis desencadenada da lugar a la explosión de lucha y de rabia popular en las calles que supuso el 15M, para pasar a las marchas de la dignidad, y para ver después cómo, desde nuestro punto de vista, está habiendo una vía falsa que no conduce a ningún sitio de expresar por la vía electoral las reivindicaciones de la gente que además está abandonando la calle en un momento en el que todas las consecuencias de la crisis sobre la clase obrera y las clases populares se van a intensificar nada más pasar las elecciones y mucho más ahora que los vientos de guerra cada vez suenan más fuertes.
¿Cómo surgió, Ángeles, la idea de elaborar
pues
este libro?
La idea surge precisamente para dar cabida a una experiencia que hubo en Madrid hace 3 años, que se llamó la Unidad Popular de Clase como movimiento político sin ninguna expectativa electoral, pero con un intento de que las luchas populares tuvieran un referente político que no ideológico, en torno a puntos programáticos tales como el cuestionamiento de la transición, la derogación de la ley de amnistía de 1977, el derecho a autodeterminación de los pueblos, no al pago de la deuda, la salida de la OTAN, la socialización de los bancos y de las grandes empresas públicas y, en definitiva, la autogestión del pueblo de sus propias riquezas y de sus propias relaciones sociales. Aquello sucumbió en la ola de Podemos, porque prácticamente coincidió en el tiempo, y nosotros creíamos que era una experiencia importante que además va a tener que ser retomada necesariamente, porque las experiencias de construcción popular, esa es un poco la línea argumental, tienen que ser necesariamente desde abajo para ser legítimas, pero también necesitan una columna vertebral política, de poder del pueblo, de apropiación de la política, que es necesaria para que esas luchas se articulen y se desarrollen.
Ángeles, ¿qué objetivos tiene esta publicación?
Mover a la reflexión de la gente acerca de que no se puede delegar en partidos políticos institucionales la construcción del poder del pueblo, de la clase obrera, del movimiento popular, de la juventud, teniendo en cuenta que eso es lo que determina realmente la correlación de fuerzas capaz de imponer políticas que se enfrenten al enorme poder de la banca, de las multinacionales y de los políticos a su servicio.
Vamos ahora a analizar un poco brevemente esos capítulos. El libro contiene un prólogo, 2 partes y una documentación anexa de Unidad Popular de Clase. En la primera parte se inicia con un análisis sociopolítico sobre la creación del poder popular.
Sí, esa es la parte que a mí me ha tocado hacer. Arranca más o menos desde la transición. Es la transición el momento en el que se produce la gran estafa en el cual el pueblo organizado y con una fuerza, por ejemplo, para imponer relaciones laborales las más progresistas que ha conocido la historia de los pueblos del Estado español, en el 76 con los sindicalistas y dirigentes obreros en la cárcel, hace dejación de su propio poder para delegarlo en unas fuerzas políticas. No hay más que ver los resultados, redunda en un poder institucional que ha negado la capacidad de presión de la gente y de unas fuerzas políticas de la izquierda que han terminado por parecerse absolutamente a las de la derecha. Analiza las etapas diferentes de la movilización popular en el marco de la crisis para llegar a plantear algo que tiene un carácter de esencia en estos momentos. En el marco de la Unión Europea y del euro, con la imposición por los diferentes tratados de la zona euro y la reforma constitucional del artículo 135 del pago de una deuda que, por hacernos una idea, supone la mitad del gasto público del Estado en un año, eso es lo que pagamos de capital más intereses, hace absolutamente imposible ningún tipo de política de servicios públicos y además anula cualquier tipo de diferencia entre la supuesta izquierda y la derecha. Es decir, hay una única política, como se ha visto clarísimamente en Grecia este verano. Entonces, la única solución es fortalecer el poder del pueblo y enfrentar a las instituciones, en este caso de la Unión Europea, en primer lugar, para apropiarse de lo que es nuestro, como es la riqueza que producimos cada día y los medios que la producen, ¿no?
Ángeles Díez Rodríguez nos habla de medios de comunicación y poder.
Claro, ella es una especialista en el análisis de la manipulación informativa y ella lo que viene a demostrar es cómo, pese a que las políticas se articulan y se llevan a cabo en contra de los intereses de la inmensa mayoría, cómo la ideología en píldoras que se emite desde los medios de comunicación, manipulando la realidad o escondiéndola, contribuye o a anular la conciencia de los propios intereses de las trabajadoras y los trabajadores o a asimilar un sentimiento de impotencia que nos hace creer que aunque somos la inmensa mayoría no podemos hacer nada frente a una minoría que se apropia de todo.
También Begoña Zabala se encarga de analizar el poder popular desde el feminismo.
Efectivamente, el feminismo, es decir, el poder de las mujeres, el poder organizado de las mujeres en una sociedad patriarcal en la que la crisis hace caer sobre todo sus consecuencias sobre las mujeres, es otro de los elementos claves para llegar a la conclusión de que la revolución es necesaria, pero que no habrá revolución sin la lucha organizada de las mujeres.
Constantino Bertolo hace referencia, estudia, analiza fuera de la literatura este movimiento de poder popular.
Sí, él analiza las posibilidades de construcción de una literatura del pueblo, es decir, la transmisión a través de la palabra escrita del relato de la lucha obrera, de la lucha popular escondida, que no aparece en los grandes éxitos editoriales y cómo esa literatura del pueblo es necesaria para constituir ese propio poder popular.
También Carlos Tena dirige su mirada a la música en este caso.
Sí, Carlos Tena ya está jubilado, pero ha sido el mejor crítico de música desde la radio y la televisión pública durante muchos años. Analiza la música como expresión y voz de las luchas populares, la canción del pueblo y de los poetas del pueblo, y también cómo en la transición esa expresión musical de la lucha del pueblo ha sido corrompida, sobre todo en los años del PSOE, en el que la cooptación económica de muchos cantautores y luchadores a través de la canción ha sido absolutamente integrada y dominada por el poder. Pero cómo siempre habrá quien cante y quien exprese la lucha del pueblo.
Carlos Fabret nos habla de cultura popular versus cultura de masas. ¿Qué diferencia hay entre ambas?
La cultura de masas es la cultura de la ideología del poder, de la ideología de las clases dominantes, que tiene como objetivo la alienación de la gente y el impedir que seamos conscientes de lo que somos. Como decía el indígena Cuauhtémoc, sabemos lo que somos y eso es suficiente, pues de eso se trata, de que no sepamos lo que somos. En cambio, la cultura popular es la cultura hecha desde la identidad del pueblo, que no puede construirse de otra forma que enfrentándose al poder. Ese es el secreto. La cultura de masas son las píldoras que nos da el poder para impedirnos saber quiénes somos, y la cultura popular es la que se hace desde la identidad del pueblo y desde la identidad de clase.
En la segunda parte se habla ya de experiencias de lucha en la construcción del poder popular, también otro capítulo interesante.
Sí, se habla ahí, por ejemplo, de Gamonal, de la importantísima lucha de este barrio obrero burgalés, donde se dieron muchas circunstancias, entre otras, una que tenemos pendiente en muchos pueblos del Estado español, y es la vinculación entre la memoria de las luchas de los últimos años de la dictadura y de las luchas de la juventud de estos momentos. Y cómo en Gamonal esa lucha obrera que está dormida en la memoria y en la conciencia de la gente resurge para fundirse y para dar vida a la rebeldía y a la capacidad de lucha de una juventud excluida, pero que se construye sobre las raíces de sus abuelos o de sus padres, que en otros momentos fue muy conflictiva, pero que en la lucha de Gamonal pues dio lugar a una experiencia de poder del pueblo que fue capaz de impedir tanto al alcalde como al dueño de los medios de comunicación llevar adelante una operación de especulación urbanística en su propio barrio.
En este caso, el capítulo está escrito por Javier Fernández Rincón, que es el coordinador de la publicación. Sin embargo, Alberto Cruz incide en la conciencia antifascista de Europa a través de las brigadas internacionales.
Sí, nosotros queríamos también hablar del poder del pueblo, no solamente en la lucha en condiciones de aparente paz como las que vivimos. Creemos que también las brigadas internacionales, en la experiencia de lucha armada contra el fascismo, que fue la Guerra Civil Española, fue una experiencia importantísima de poder popular. Nosotros creemos, y Alberto lo demuestra, que las brigadas internacionales fueron el regalo de heroísmo y el tesoro de memoria más importante que han recibido los pueblos del Estado español, porque creemos también que el poder popular no se construye solamente como respuesta inmediata a las condiciones de vida que se están sufriendo. Creemos que el pueblo es capaz de realizar la tarea de heroísmo gigantesco de enfrentarse al poder porque se siente heredero de generaciones anteriores que han mostrado el camino de la lucha y de las que se sienten continuadores y continuadoras.
Eduardo Hernández, por su parte, trata de la construcción del poder popular en Madrid.
En la lucha por la vivienda en los años 70, eso fue muy importante, no fue solamente en Madrid, pero quizá en Madrid se dieron esas condiciones de aglomeración de gente que permitieron que los barrios obreros de Madrid, el cinturón rojo de los años 70, llevara a cabo una lucha durísima, con muertos de bala en algunos barrios y con una experiencia en la cual las asambleas de vecinos decidían cómo se construía, dónde se construía, la prioridad en función de las necesidades para el acceso a la vivienda. Es decir, toda una demostración de autoorganización y autogestión que nosotros creíamos que era muy importante incluir en el libro, por cuanto en este momento que la lucha por la vivienda y contra los desahucios está en primer plano, también ahí tenemos raíces que recoger y victorias relativas de las que aprender y de las que tomar fuerza.
Otro capítulo interesante es el que escribe Amparo de las Heras, Desde la memoria a la utopía.
Hace una entrevista a jóvenes que han ocupado el barrio de Recaleor en Vitoria, un barrio obrero que iba también a ser objeto de una especulación urbanística para construir viviendas de lujo y demoler las viviendas de trabajadores que allí había. Ese barrio sigue en pie, la ocupación de Recaleor se mantiene, viven allí entre 70 y 80 jóvenes que han puesto en marcha un huerto, han recuperado todos los espacios comunes para actividades culturales y tiene también una raíz importantísima en la memoria, porque en ese barrio vivía uno de los 5 obreros asesinados por la policía en la matanza de Vitoria de 1976. Entonces, Romualdo Barroso vivía allí con sus padres. Allí tiene un mural que han hecho los jóvenes en la casa en la que vivió. Y de alguna manera, ese hecho tan importante para la historia de Vitoria y para la historia de la lucha obrera de los pueblos del Estado español, tiene ahí una fuerza que los jóvenes señalan como, de alguna manera, raíz o matriz de su propia experiencia de autogestión y de lucha en este momento.
Al final del libro, cuando el pueblo se organiza, experiencias de lucha en la construcción de poder popular, hay un anexo con una documentación de Unidad Popular de Clase. ¿Qué contiene esa documentación?
Contiene desde la propia declaración de principios, en la cual se exponía la necesidad de que la lucha popular y la lucha obrera tuviera un referente político, es decir, tuviera un programa político, que faltó durante el 15M, que las marchas de la dignidad apuntaron con el no al pago de la deuda y otras reivindicaciones, pero que tenía que dar lugar a la creación de un sujeto político sin el cual las luchas populares a las que hemos asistido durante tanto tiempo emergen, alcanzan un momento álgido y vuelven a decaer sin que haya el pozo de acumulación necesario para que no haya que empezar de nuevo en cada proceso. Entonces hablamos también de cosas importantes, actividades que llevamos a cabo en el Banco de España, hicimos una en el aniversario del golpe de Estado de Pinochet, hicimos un acto importante reflexionando junto con gente muy destacada de las limitaciones de la llegada al gobierno de fuerzas de izquierda que, como el gobierno de la Unidad Popular en Chile, fueron capaces, no como otras fuerzas de izquierda, como Syriza, por ejemplo, de ejecutar el programa de nacionalizaciones y de expropiación de los expropiadores de la riqueza, pero luego no supieron prever con la suficiente claridad que efectivamente los ricos, los poderosos, la burguesía no se deja expropiar sin preparar un golpe de Estado como ocurrió en Chile. Y cómo el poder popular tiene que prever, no puede ser ingenuo, no nos es permitida la ingenuidad en estos momentos de la historia donde ha habido tantas demostraciones en Chile y en la propia Guerra Civil Española. Y que por lo tanto el asunto no es bajar la cabeza y ponerse de rodillas como hizo Tsipras en Grecia este verano, sino el asunto es que el pueblo sepa que tiene poderes muy, muy grandes enfrente y que tiene que prepararse para enfrentarlos.
Ángeles, ¿tenéis próximamente presentaciones de este libro?
Habremos hecho pues una decena en diferentes lugares del Estado español. Ayer tuvimos una presentación en Valladolid y tendremos una próxima en Salamanca el 3 de diciembre. Y estamos a disposición de quien quiera. El libro merece la pena. El libro tiene un precio muy accesible de 10 euros. Y creemos que además es una buenísima ocasión para reflexionar colectivamente sobre lo que nos está pasando, sobre lo que nos espera y las tareas que nos demandan actuar colectivamente para dar respuesta a nuestras tareas históricas.
¿Dónde se puede comprar este libro?
Tiene una distribución territorial muy amplia. Yo creo que en todas las librerías de izquierda que haya en cada lugar, es un libro modesto, es una editorial modesta, y en cualquier caso, en Cisma Editorial, buscando en Google, se puede escribir y pedir el libro, tanto individual como colectivamente. Pero quizá la mejor manera para nosotros, no hace falta que sean grandes reuniones de muchísima gente, el que haya un grupo de compañeros y compañeras dispuesto a charlar sobre él es suficiente para que un par o tres de personas de los que hemos escrito este libro podamos reflexionar con vosotros o con quien quiera para charlar de la actualidad, para hablar de lo que ha pasado y de lo que va a venir.
Ángeles Maestro, coautora del libro Cuando el pueblo se organiza, experiencias de lucha en la construcción de poder popular. Gracias por tu intervención y enhorabuena por la publicación de este libro.
Muchas gracias a vosotras y a vosotros por la audiencia.
Un saludo. Adiós. Gracias.
Thank you.
Iniciamos una nueva edición del espacio Barrio Valencia del programa La Luna Salía a Tiempo Radio. El Ayuntamiento de Valencia ha declarado 4 zonas acústicamente saturadas en Valencia: el barrio de San José, la Plaza Xúquer, Juan Llorens, Arrancapins, Budi y el barrio del Carmen. Hoy vamos a hablar sobre estas zonas acústicamente saturadas, concretada en el barrio de San José. Para tal motivo, tenemos con nosotros esta tarde a Lucas del Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio de San José. Buenas tardes, Lucas.
Buenas tardes.
¿Qué población hay en esta zona barrio de San José?
El barrio de San José es un barrio con una población relativamente baja. Tenemos censados unos 5.200, 5.500 personas, de memoria no sé exactamente la cifra, pero lo que sí hemos calculado es que debe haber unos 2.500 a 3.000 estudiantes que viven en el barrio temporalmente en pisos alquilados para estudiantes.
¿Cuándo declaró el Ayuntamiento de Valencia esa zona acústicamente saturada? ¿Cuántos años hace?
Es la primera zona acústicamente saturada de Valencia, que se hizo gracias a un proceso judicial que pasó por Estrasburgo, y hará unos 17 años aproximadamente que existe esta zona ZAS.
¿Y con esta declaración qué se pretende?
En su momento el barrio estaba ocupado por una inmensa masa de personas que iban a hacer el cubalitro, prácticamente en la Plaza Xúquer. Esa plaza era imposible de atravesar andando, imagínense ustedes, un coche de emergencia. Se llegó a tener un accidente serio porque el coche de emergencia no pudo pasar a atender a unas personas en su momento. Como consecuencia de la declaración de la zona ZAS, sí que se ha logrado que desaparezca esta acumulación de gente. Es un logro importante que ha conseguido la declaración de zona ZAS. Sin embargo, no se ha impedido que el barrio esté actualmente saturado de locales de ocio y por tales entiendo básicamente bares, restaurantes y algún pub.
¿A qué obliga más esta declaración del Ayuntamiento de Valencia?
Esta declaración del Ayuntamiento de Valencia en su momento establecía unas normas. Quiero destacar, por ejemplo, que no se pudiesen abrir más locales tipo bar o pub, ni discoteca, obviamente. Que no se pudiesen hacer reformas en los locales existentes con el fin de transformarlos en otra actividad. Imponían unas restricciones de horario que luego se cambiaron y que actualmente están en cierre de terrazas a las 12:30 y cierre de locales a la 1. Básicamente las normas más importantes de la zona ZAS y de la zona de respeto de la zona ZAS, porque la zona de Xúquer tiene lo que es el núcleo, que es la zona ZAS propiamente dicho, y luego una amplia zona de respeto, con lo cual queda protegido el barrio desde Ramon Llull hasta la Avenida de Cataluña y de Blasco Ibáñez hasta Albalat de Tarongers.
¿Qué pasa, Lucas, con los pisos de estudiantes?
Este es un problema nuevo, no está relacionado con el problema de locales de ocio, pero al haber tantos pisos donde viven estudiantes, los estudiantes tienen tendencia a hacer fiestas. No todos, obviamente. En mi edificio donde yo vivo hay varios estudiantes y son la más de tranquilos. Pero en otros sitios, pues ha dado el caso de que la policía ha llegado a sacar a 110 personas en una fiesta en un piso, o 90 y tantas personas en otro piso. Pero aún así, aunque no se lleguen a esta cantidad de gente, pues que haya 30, 40 personas montando una fiesta en un piso, pues es relativamente molesto para los vecinos de arriba, de abajo, incluso los del edificio de enfrente. En una reunión que tuvimos un poco antes de las últimas elecciones, una señora nos vino llorando porque no sabía qué hacer, porque no podía vivir debido a las fiestas que organizan los estudiantes.
Aparte de este problema que nos estás comunicando de los pisos de estudiantes, de algunos de ellos que generan ruido, ¿qué otros problemas tenéis en el barrio de San José relacionados con el ruido?
Todos los problemas derivan del exceso de locales. Tenemos unos 5.000 habitantes censados, sumémosle otros 2.000, sea unos 7.000, tenemos unos 69 locales de ocio, por eso entiendo restaurantes, bares y algún pub. 69 locales, eso nos tocan a 100 personas, más o menos por cada bar. Como tú comprenderás, es una saturación importante. Además, la distribución de los bares no es homogénea. Hay algunas zonas tranquilas, donde no hay ningún local de este tipo, y otras donde están hipersaturados, donde prácticamente es un continuo de un bar con otro. Una de las medidas de la zona ZAS, que ahora está muy de moda, pero que ya se impuso la zona ZAS, es que debían estar a una distancia, creo, unos 65 metros, un bar de otro. Pero el problema es que estos bares se han abierto con licencia de restaurante, con lo cual se saltan todas las normativas habidas y por haber. Ha habido una permisividad por parte del ayuntamiento, de las autoridades locales, en dejar este tipo de licencias, en saltarse normativas como el no hacer reformas en los locales. Yo me imagino que si vas a pintar o arreglar una avería, pues sí, pero cambiar totalmente la estructura del local, pues no está permitido hacerlo. Sin embargo, ha habido una total permisividad. Se han abierto nuevos locales en sitios donde antes no había actividad de ocio. ¿Qué genera esto? Pues genera afluencia de gente, porque aunque el local esté debidamente insonorizado, que no siempre lo está, genera una afluencia de gente que termina en la calle chillando, gritando y generando molestias. Aparte de la ocupación del espacio público por las terrazas.
Ante esta situación que planteas, ¿qué propone la Asociación de Vecinos Barrio de San José?
La Asociación de Vecinos Barrio de San José, y también en acuerdo con otras asociaciones donde hay ZAS y donde no la hay, que debería haberla, en concreto nuestra asociación pues está proponiendo que no se renueven más las licencias a estos locales, sobre todo a estos que se han abierto con una permisividad excesiva, con licencia de restaurante y que luego son bares de quintos y cosas por el estilo, de tapas baratas para estudiantes, bueno, ni siquiera es comida, y poco a poco ir eliminando esta saturación de locales. Y segundo, un control también muy estricto de los horarios que hay de cierre. Algunos locales, y tengo que decirlo, que cumplen y que no molestan, que con estos locales se puede convivir, pero hay otros que van a hacer negocio y les importa poco que haya molestias o no dentro o fuera del local.
¿Cuál es la actitud de la policía local ante este exceso de ruido en la zona?
Tenemos muy buenos contactos con ellos, pero el problema no está en la policía local. La policía local puede denunciar, pero luego esas denuncias hasta ahora se venían perdiendo en un saco roto. Porque las denuncias llegaban al ayuntamiento, pero las responsables de las denuncias graves en la Generalitat, y en el camino del ayuntamiento a la Generalitat se perdían. Y de todas formas creo que la Generalitat tiene dos funcionarios para tramitar todas las denuncias desde el norte de Castellón hasta el sur de Alicante y desde el Levante hasta el poniente de la Comunidad Valenciana, con lo cual estos dos funcionarios cuando ven el montón yo creo que se dan la baja por depresión, porque no sé si eso es muy fácil de tramitar, dos o cuatro o seis, me da igual, pero para esta magnitud de trabajo no puede ser así.
Ante esta situación que planteas, con un nuevo ayuntamiento, ¿cómo está respondiendo a la demanda de control de ese ruido?
De momento el nuevo ayuntamiento no sé cómo responde, porque hasta este momento no hemos podido tener una reunión directa con los concejales responsables tanto del ruido como de licencias, incluso con la concejala de policía. No hemos tenido reunión directa, pero sí que tengo con los policías que actúan prácticamente. Tanto con la concejala responsable de Medio Ambiente, Pilar Soriano, como con el responsable de actividades, que es Carlos Galeana, pues hasta ahora, a pesar de que hemos solicitado, yo personalmente, con nombre de la plaza del barrio San José, hemos solicitado reunión, hasta ahora no hemos tenido respuesta. Sí que vamos a tener una reunión el próximo martes con la concejala Pilar Soriano, que la vamos a tener en conjunto las cuatro asociaciones que tenemos Zona ZAS en Valencia. Ya veremos lo que nos cuenta. Hasta ahora las declaraciones que hemos visto en los periódicos pues no nos han gustado mucho.
¿Cuál es la respuesta, Lucas, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia ante esta demanda vuestra, no solamente ya como barrio de San José, sino como esas cuatro zonas que hemos comentado antes,
sí,
saturadas?
Esta reunión que vamos a tener el martes, de alguna forma lo ha tramitado la Federación. Precisamente íbamos a tener una rueda de prensa el miércoles pasado, que suspendimos porque, como ya recibimos la noticia de que nos iba a recibir la señora concejala, yo creo que hay que hablar antes de saltar a la prensa. Una vez que nos va a recibir, lo hemos apartado, pero de alguna forma todo esto ha sido gestionado por la Federación de Asociaciones de Vecinos.
Ante esta situación que planteas, la respuesta de los vecinos del barrio de San José, ¿canalizan ese descontento, esa molestia, de forma más continuada, agresiva, insistente hacia la Asociación de Vecinos del barrio de San José?
Bueno, hacia la asociación no hay ninguna agresividad por parte de los vecinos y por parte de algún hostelero. Yo personalmente he recibido amenazas de algún hostelero. Los vecinos lo que sí me han llamado, incluso alguno que ni siquiera es socio de la asociación, me llama muy preocupado por el tema, y en concreto un vecino me llamó el otro día preocupado por las declaraciones que había hecho la concejala Pilar Soriano sobre la renovación o revisión de las zonas ZAS en Valencia.
Seguramente nos estarán escuchando vecinos, no solamente del barrio de San José, sino de otras zonas de Valencia, y se preguntarán, pero aparte de intentar controlar ese exceso de ruido en el barrio de San José, ¿qué otras actividades tiene y desarrolla la Asociación de Vecinos Barrio de San José?
Obviamente nuestra principal batalla, aunque no nos gusta, es esta, pero obviamente nos ocupamos de otras cosas del barrio. Nuestra función es tratar de mejorar la calidad de vida de los vecinos. En cuestión de jardinería, tenemos un vocal que se ocupa de ver todos los árboles y cuando hay uno que está mal, lo comunica al ayuntamiento. Gracias a la actividad de Toni Soldevilla, hemos conseguido que este año el ayuntamiento nos plante en el barrio 70 árboles. Creo que es la mitad de todo lo que se ha plantado en Valencia, que nos hayan renovado un arbolado que estaba viejo, caduco y cayéndose a trozos. Todavía se puede mejorar porque todavía quedan huecos, pero estamos pendientes de ello. Por ejemplo, había un solar descampado que estaba en la calle Poeta Artola, junto a una guardería, el Pardalet, una guardería para niños pequeños, que era un cagadero de perros. Aquello era un estercolero. Me consta que los servicios de limpieza iban y limpiaban, porque si no aquello sería ya un césped de porquería. Con el anterior ayuntamiento y después de un par de años de presiones, porque había unos temas legales que no eran fácil de resolver por cuestión de urbanismo y cosas por el estilo, pues hemos conseguido que ese cagadero de perros sea un parque infantil con unos cacharricos para que jueguen los niños, que me alegra mucho cuando paso delante porque está siempre lleno. Y eso pues te da alguna satisfacción de que has logrado algo. Un semáforo que se puso, ya uno de los primeros logros que conseguimos, obviamente con el anterior ayuntamiento, un semáforo en el cruce entre la calle Poeta Artola y Albalá de Tarongers, que está junto al colegio Vicente Gaos. Los críos salían de ahí, se iban al parque que estaba al otro lado de la calle, cruzaban por ahí. Hemos conseguido que se ponga un semáforo, a pesar de que hay otros dos semáforos a unos 50, 70 metros de distancia, pero ese semáforo era importante por los críos y también por los coches que salían de Poeta Artola hacia Albalá de Tarongers, que era un peligro salir por ahí a la buena de Dios. Como ves, cosas de día. Se quitó un banco donde se sentaban unos indigentes que estaban asustando a las personas que vivían enfrente, que eran en concreto dos personas mayores de 80 y tantos, 90 años. Nos vinieron que estaban asustadas porque estaban ahí, aparte de que ensuciaban, sabemos que habían robado en poca cosa, sobre todo el tetabric de estos de vino, en un local que había justo enfrente del banco. Como consigo que desplacen el banco 20 metros y ya no hay ese problema. Pequeñas cosas que están enfrente de la gran cosa que es el ruido.
Una asociación de vecinos activa, que trabaja en equipo y que lo hace en el transcurso del tiempo. Gracias, Lucas del Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio de San José, por tu intervención.
Muchas gracias a vosotros.
Y que tengáis suerte en esa nueva reunión que vais a tener con el Ayuntamiento de Valencia.
Esperamos a clarificar cosas y que las cosas vayan para mejor en vez de ir para peor.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Recordar aquella frase de Galeano que digo que el mundo es un montón de gente, un mar de fueguitos. Entonces yo nuestro en el mundo.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Día de Santa Teresa es el espacio de Car Revolta que emitimos cada quincena. Abrimos la presente edición con una buena noticia para Josep Martínez. ¿Qué tal, Josep?
Bona nit, Enrique. Meus companys m'han demanat que em faci publicitat. Això sempre dona un poc de vergonya, però, efectivament, volia explicar-vos que he llançat un projecte personal, una nova editorial que es diu Pruna Llibres. Dissabte passat, al centre d'octubre, dins de la plaça del llibre, presentarem el primer llibre, que és Gabinet de Curiositats, un recull d'articles d'Anna Moner. I, a partir d'ahir, anirem llançant més llibres volem abastar diversos àmbits del coneixement i de la literatura sense manies ni plans previs. L'art, la història, la sociologia, l'urbanisme tindran cabuda en el nostre catàleg i les idees prendran cos des de gèneres com l'assaig, el periodisme, els dietaris, els aforismes, la narrativa, per descomptat, i també i sobretot, que és el que més ens interessa destacar, amb llibres híbrids, fronterers, llibres que germinen als marges. Bona nit, amigues i amics. Passo a contar-vos el que tindrem en l'edició d'avui. En primer lloc, Alba Segarra entrevistarà un membre de la revista 3DEU. Després, Adelí Martínez ens portarà, com és habitual, la música del País Clandestí. I, per acabar, Toni Peruga i, de nou, Alba Segarra ens contaran la programació i tallers per a la pròxima quincena a Carrevolta. Alba Segarra.
Hola, avui entrevistem a Òscar Piera, editor de la revista 3DEU. Bona vesprada, Òscar.
Hola, bona vesprada.
La revista 3DEU forma part de 3DEU Media. Què mos pots contar de 3DEU Media a la gent que no sabem el que és?
3DEU Media som una empresa que ens dediquem sobretot a la cultura i tenim tres fronts bàsics, la comunicació, l'audiovisual i la revista 3DEU. En audiovisual, ara acabem de guanyar el premi Ovidi Montllor a millor videoclip, que ha sigut el Despencat de Música Naix de la Ràbia. I després, en la revista 3DEU, ja fa 3 anys que contem tot el que passa, tota l'actualitat de la música i la cultura en general de València, ciutat, i també d'un poc del País Valencià.
El diumenge es va donar els premis Ovidi Montllor de Música en València, que destacaries de la gala?
De la gala destacaria els 10 anys que fa que es va constituir el COM, i com de la tancar eixa van aconseguir per fi tornar al Palau de la Música amb dignitat i amb uns premis que estaven de gom a gom.
Com a premiat, tu què opines dels premiats?
Nosaltres, en la categoria, va donar la casualitat de que ens van nominar també per al videoclip de Mai Mai, del Cançó d'Octubre. Els premis Ovidi normalment són molt equànimes. No n'hi ha un gran vencedor. Gener, per exemple, va tindre 2 premis, Mox també 2 premis, Espencat també 2 premis, i sobretot destacar els 10 anys.
I cap a on està més enfocada la música de 3DEU? Cap a la música en valencià o cap a la música del País Valencià?
Sí, això és una pregunta interessant. La revista 3DEU naix per a parlar de la música valenciana, tant la que es produeix així com la que es canta o es toca així també. Sempre ens diuen que si destaquem la música en valencià, nosaltres parlem de música valenciana en general, i la música en valencià, com a música valenciana, també té el seu espai. Diguem que és un espai de normalització on tots tenen cabuda.
I fa poc heu tret la 3DEU TV, i què pots contar-nos del canal de televisió que heu obert?
3DEU TV és un programa setmanal que estem difonent via YouTube, que contem amb la presència de Sènia com a presentadora, i ahir el que fem és un resum un poc de l'actualitat, no ja sols de la música, sinó també parlem de el que s'està creant al País Valencià, sèries, cinema. L'altre dia vam destacar que Olga Alamán, una actriu d'ací de València, està prenominada als Goya, o que un Xativí que està estudiant a la Pompeu Fabra, si no m'enganye, ha estat galardonat en el Premi Sonda. Fem això, fem un poc d'actualitat.
La llista mensual la fa cada vegada un personatge o una persona famosa o coneguda al País Valencià. Què és exactament la llista mensual?
Intentem destacar un personatge conegut valencià. L'última l'ha fet a Xavi Castillo, també n'ha fet Toni de l'Hostal, Olga Alamán, que l'han citat antes, també Xavi Sarrià, o la consellera ara de Cultura de les Illes Balears, Esperança Camp. I el que volem, sobretot en la llista, és que els nostres lectors coneguen altres tipus de música que venen de la mà d'algun personatge conegut que tenen com a referència a ells.
Com creus que ha afectat el canvi de govern a la cultura en general en el País Valencià?
De moment s'estan notant poques coses, però perquè el govern ha començat a caminar fa relativament poc, però sí que ja s'estan donant alguns símptomes, com lo del Palau, que per fi s'ha pogut fer ahir. I també l'altre dia vaig estar en una roda de premsa i el conseller de Cultura, Vicent Marçà, va comentar que als pressupostos de l'any que ve hi hauria una partida per a la música en valencià de 200.000 euros. També, a part, hi hauria via Cultura Arts una altra ajuda de 300.000 euros a la cultura en general. Per tant, crec que ara mateixa no està notant-se molt, però que en un futur, via aquestes ajudes i via la denominació ara que acaben de nombrar nous representants de Cultura Arts, crec que acabarem notant-ho. Més bé a mitjà termini que no a curt.
I tu creus que este canvi de política cultural el govern va saber vendre-ho?
Com he dit abans, a curt termini no s'està notant molt, perquè, per exemple, hi ha iniciatives que s'han quedat en l'espera de que el nou govern reaccionara, com són iniciatives com el MUF, que és el Circuit de Música Urbana de València, o inclús el Trobam, que és la fira musical que estan creant les promotores, que va ser a octubre a Castelló. O sigui, a curt termini no s'està notant, però ja et dic, a mitjà termini, amb aquestes ajudes, posant-se a treballar ja per fi en aquest àmbit, jo crec que sí que podrà visibilitzar-se més. També un factor clau és el tema de Radio Televisió Valenciana. Al no tindre un canal de televisió propi, dificulta més vendre aquestes coses, perquè els diaris o la web, per exemple, no dona per a que tot el món, tots els valencians, es donen compte dels progressos que fa la societat. Per tant, Radio Televisió Valenciana, quan torne, sí que podrem veure aquests progressos, i sobretot perquè veurem cantants i músics en valencià o programes culturals per poder difondre la nostra música i cultura en general.
I finalment, per als pròxims mesos, què destacaries en el panorama musical del País Valencià?
Bé, una tempesta de novetats impressionant. Per acabar l'any tenim el Festivern, que ve el millor i destacat de la música a tavernes, els últims dies de l'any. I després, cap a gener, febrer, març, comença una llau de novetats musicals, perquè molts grups començaran a traure nous discos, com per exemple Mai Mai, Lilith i Dionís, Atupa, Auxili, La Raïz, moltíssims grups faran nou disc. O sigui que ara tocarà posar-se les piles i escoltar a tots.
Moltes gràcies, Òscar.
Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat.
Avui ha estat amb nosaltres Òscar Pieira, editor de la revista 3DEU.
Adelí Martínez ens portarà, com és habitual, la música del País Clandestí.
Hola, Josep. Ivan Brull és un jove poeta amb dues obres publicades, Cantaments i Guia de Perduts, que a més durant els cursos 2010 al 2012 va dirigir el taller de poesia Vers a la Universitat Politècnica de València. Enguany, animat pels seus seguidors, Literaris fa un salt qualitatiu de la poesia a la música i publica el disc Canvi dels Àngels en Convoy Records, que ha sigut reconegut en la nominació als Premis Ovidi 2015 com a millor disc de cançó d'autor. Canvi dels Àngels té com a referència cantautors com Leonard Cohen, pren la manera vellutada i càlida de cantar, i també apreciem ecos de Bob Dylan i de Tom Waits. És una cançó d'autor amb clares influències pop-rock i del folk-rock, amb alguns tocs de jazz, on les guitarres elèctriques es barregen amb les acústiques i amb els instruments de corda i els teclats. El disc desprèn un to acollidor, capaç de crear una atmosfera íntima per a unes lletres que realment són poemes amb tota la càrrega i intensitat, que ens parlen d'allò etern, amor, desamor i de les coses grans i petites que fan que valga la pena sobreviure a la desfeta quotidiana de la vida. Cal afegir que en aquesta òpera prima i gir creatiu, Brull sàviament s'ha fet acompanyar per músics experimentats, com Bernat Pellicer, Álvar Carpi, Toni Torregrossa d'Urbàlia Rurana o Carlos Carrasco. Ara escoltem, tanquem els ulls, sentim uns versos actuals immortals com la poesia, com la música. Tota la lluita se'n va com un vol de campanes travessant un sistema coronari en ruïnes.
Potser no calga ja explicar les coses, com bé tan sols mirar-les a distància. Pensar que ho intentarem en l'intent. Havíem de fingir-nos i és difícil tractar de ser uns altres per a sempre. Tota la lluita se'n va com un vol de campanes travessant un sistema coronari en ruïnes. Ens queda més territori que la memòria assolada i l'alegria emigrant a les ciutats de la pena.
I per acabar, Toni Peruga i de nou Alba Segarra ens contaran la programació i tallers per a la pròxima quinzena a Carrevolta.
Hola, Josep. Hola, amics i amigues. Començarem amb tres exposicions que es comencen el dimarts dia 1. La primera la inaugurem a les 8. Cartells del Dia Mundial contra la Sida. Cartells confeccionats per alumnes de la Facultat de Belles Arts que formen part de la Universitat Politècnica de València, amb motiu del Dia contra la Sida. I estarà a la sala d'exposicions fins al dimecres, dia 16. L'organitza Calxicova, coordinadora de l'Associació de Lluita contra la Sida del País Valencià i la Facultat de Belles Arts de València. Una altra exposició que trobarem el dia 1 és Record d'un temps, obres de José Andrés Hernández. Una mirada al passat de dos ciutats, les seues places, els seus carrers, els seus monuments. La trobarem a la cafeteria fins al dimecres dia 13 de gener del 2016. I l'última que trobarem serà No a la guerra, no a l'OTAN, País Valencià per la Pau. Sèrie de creacions històriques actuals contra la guerra, a la sala del Sarp, que es troba junta a la cafeteria, fins al dimarts dia 8. I l'organitza els Iaio Flautes de València. El dimecres dia 2, de 5 a 7, vos oferim l'acte Fiscalitat i Desenvolupament, anotacions per l'incidència política fiscal i gestió redistribuïda solidària de les administracions públiques. Impartirà Lluís Cases, que forma part de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària. El públic que principalment va destinat són aquelles persones que formen part de les ONG de desenvolupament. L'inscripció és obligatòria i l'organitza la coordinadora valenciana d'ONGs. Per a més informació i per a aquestes inscripcions obligatòries, heu d'apuntar-vos a info@cbongd.org. El dijous dia 3, a les 7:30, conferència Per què sí o no a l'euro, amb José Ismael Fernández Guerrero, doctor en Ciències Econòmiques i professor del Departament d'Estructura Econòmica de la Universitat de València. Presenta Vicent Torres. Divendres dia 4, a les 9, festa cloenda de les trobades Estratègia d'Innovació Social en el Territori, amb el DJ Viano. Per a més informació, emergents.info/trobada. El divendres dia 11, a les 8, Poesia per la Revolta. Salvador Ortells presenta Els mots ferits, a la intervenció de Gonzal López Pampló i recita el concert del grup Barretxat. El diumenge, dia 13, la nostra famosa excursió, en este cas a la senda de la Fusta, a Titaigües, a la comarca dels Serrans, i cim a les 8:30 de l'avinguda Pius 12, al costat del quiosc de l'Esplanada. Trobarem un sender tradicional utilitzat per les tramades, antic ofici ja perdut. Iniciarem el recorregut a la zona d'acampada Rincón de l'Olivera i després es dirigirem a través de dalt a l'altra zona d'acampada La Caballera, des d'on s'enllança a la Juncanilla. Finalment farem un desviament per a veure la cascada de Bercolón. Per apuntar-vos, telefoneu al telèfon 96-392-2088 o escriviu al correu collaexcursionistacr@gmail.com. El bo d'ajut és de 2 a 4 euros.
Ja vos poden oferir els tallers que n'hi hauran per al proper curs 2015-2016. Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrer Volta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, beguda, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrer Volta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon.
I fins així el programa d'avui. Esperem que vos hagi interessat. Vos esperem d'ací 15 dies al 10 de Santa Teresa.
La voluntat i el coratge, Carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrer Volta. L'esperit transgressor, Carrer Volta. L'aventura del pensament crític, Carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, Carrer Volta. La convicció, Carrer Volta. Amiga't, sigues Carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrervolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Todos los casos que tenemos de animales que a pesar de estar tan maltratados, ellos empiezan a confiar poco a poco en las personas.
María Pilar La Huerta, secretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
Algo de María.
Iniciamos una edición del Espacio con Dos Patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Ya tenemos en el estudio de Radio Clara nuestras colaboradoras habituales, radiofónicas, que han estado aquí durante muchos años, muchas tardes, con ilusión, intentando hacer llegar a nuestros y nuestras escuchantes lo que es la protección animal y el respeto a los derechos de los animales. Buenas tardes, Carmen Navarre, voluntaria de la Protectora. ¿Qué tal?
Hola, Enrique.
María Pilar La Huerta.
Buenas noches.
Empezamos siempre nuestro programa con una buena noticia, que en ese caso la edición de hoy, de 27 de noviembre, ha sido esa descripción que hemos hecho sobre un libro del Poder Popular muy interesante. Sin embargo, en este espacio tenemos que dar una lamentable noticia para todos aquellos que de alguna manera queremos difundir ese respeto a los derechos de los animales. Carmen Navarre.
Empezamos hoy el programa tristes porque posiblemente, y debido a temas económicos, va a ser el último programa que haga la Protectora en Radio Clara, la última emisión de Con Dos Patas. Así que tanto María Pilar como yo estamos tristes porque vamos a dejar de hacer este programa que creemos que ha sido muy útil. Desde 2008 que se lleva haciendo con diferentes personas que lo han llevado a cabo durante este tiempo. Las últimas, nosotras dos, las que vamos a cerrar el ciclo por ahora. Esperemos que algún día podamos volver a las ondas, porque creo que hacemos una buena labor de difusión de temas que tienen que ver con la protección animal y sobre todo de casos que tenemos en el refugio. Y porque tanto a María Pilar como a mí nos gusta mucho la radio, así que es un día triste. Pero bueno, vamos a acabar en alto, vamos a acabar bien. Y esperemos que el tema de hoy también les interese.
Si os parece, empezamos por las adopciones, un tema positivo, interesante.
Pues tenemos dos perros y dos gatos. En el caso de los perros tenemos a Loquillo, que lleva muchos años con nosotros. No sabemos todavía por qué, porque es un animal muy alegre, es muy bueno, siempre tiene ganas de jugar y todavía sigue allí. Así que desde aquí les emplazamos a que vengan a conocer a Loquillo. El nombre es porque como entró de joven era súper activo, pero los años y su estancia en el refugio pues hace que esté más relajado y más tranquilo. Luego tenemos a Trasto, que nació en el 2005, es un animal ya que nosotros llamamos geriátrico, es un animal mayor, pero se encuentra bien. La pena es ver animales que llegan de cachorros y pasan toda su vida en el refugio y pasan a ser invisibles. La gente normalmente, siempre lo hemos comentado varias veces ya, ustedes ya lo saben, quiere cachorro y de raza pequeña. Cuando los animales son grandes y adultos, quedan en el olvido. Y la verdad es que es una pena que no nos fijemos en ellos y que no les hagamos caso, porque cuando la gente llega ni siquiera la posibilidad de un animal de más de 3 o 4 años de adopción es bastante difícil. Pero seguro que ustedes, si alguna vez piensan en adoptar, conociendo lo pesadas que hemos sido estos años, optarán por adultos. También tenemos dos gatos. Esta vez son gatos pequeños. Calvin es un gatito naranja de 4 meses, que es muy mimoso. Y el problema que tiene Calvin, su hándicap a la hora de la adopción, es que está medio ciego. No tiene mucha visión, se está tratando y no se sabe cuánto puede recuperar. Pero es un animal estupendo y se lleva bien con perros, que es importante. Luego tenemos a Poppy, que es una gatita carey de 5 meses, que también es súper cariñosa, pero su hándicap es que ha dado positiva a leucemia. Esto lo único que quiere decir es que necesita una casa donde las condiciones sean las adecuadas, porque ya saben ustedes que es un refugio donde los queremos mucho, los cuidamos mucho, pero no reúne los requisitos para que un animal positivo crezca sano, porque en realidad con una condición de vida adecuada en una casa no hay ningún problema, llevan vida completamente normal. Así que vamos a quitarnos estereotipos y leyendas de que un animal positivo va a estar siempre enfermo y siempre mal, porque no es así. En el refugio hay cerca de 600 animales, perros y gatos. Es decir, nosotros tenemos casos específicos, pero todos merecen un hogar, así que les emplazamos a que, y como ya no nos van a oír por aquí, a ver si podemos conocerlos en el refugio.
Efectivamente, eso es lo que querríamos, porque desgraciadamente, como dice mi compañera, son muchos los animales que tenemos. Cuando vamos al refugio vamos todas contentas pensando que vamos a encontrar a nuestros peludos, si les llevamos a unos chuches si se puede, si los vamos a sacar a pasear. En este caso, pues hemos tenido un percance, como otras veces ha ocurrido, en esta vez en Linda. Linda ha cruzado el arco iris perruno y está junto a sus compañeros que la precedieron. Desde este programa quiero mandar un abrazo muy, muy especial y muy caluroso. Lo mismo Carmen, yo sé que se une a mí, a nuestra compañera y amiga Amparo por su pérdida, ya que ella estaba encargada de limpiar su jaula y le llenó. De hecho, me gustaría desde aquí decirles unas palabras que mi compañera le ha dedicado a Linda. Espero no ponerme a llorar porque es muy bonito a la vez que muy triste.
Thank you.
Son muchos los animales que consiguen un hogar, pero en el caso de Linda no ha sido posible y se ha ido sin conocer todo lo bonito que había tras de las paredes de nuestro refugio. Linda fue siempre muy especial para mí. Era una abuelita cascarrabias que en un año y medio había cambiado espectacularmente. Era impensable que se acercara a mí pidiendo una caricia y ahora lo hacía. Quiero agradecer sobre todo a mi compañera Marín, compañera fantástica, que sin su apoyo no he podido continuar. Nunca olvidaré yo a mi Linda. Domingo, vida, bella, pelo negro, ojos marrones, grandes que te desafían. Domingo, ella que defiende su comida, que no confía, que no entiende, que quiero ayudarla. ¿Quién sabe el hambre que pasarías, la vida que habrás llevado, por lo que estás así? Domingo, ella, te llamo, me miras. Linda, te digo y te vuelves y me miras. Te acercas, me hueles y confías. Domingo, ella, llego y me miras, sales a recibirme y entre tantas alegrías esperas tu turno, apartada siempre ella. Así domingo tras domingo hasta que llega el domingo oscuro, frío y triste, de ladridos, de gritos y tristeza, y ya no me miras. Me despido en silencio, tú y yo solas, sin vernos, sin tocarnos, sin mirarnos, y te pienso y me piensas. Linda, te llamo y te vas, y no hay muros y no hay verjas y te esperan gitano, compañeros, gritan y corren y tal. Espera también, no hay frío y no hay hambre y nos dejas. Te quise, te quiero y te querré. Hasta siempre, compañera Linda. Tenemos esta noche con nosotros a Carmen Nacher, que es educadora canina y es la presidenta de Mare Nostrum, de Rescate Acuático. Buenas noches, Carmen, y bienvenida.
Buenas noches, Pilar.
Nos gustaría que nos comentaras, ¿cómo nació este grupo?
Se llama Grupo de Rescate Mare Nostrum. Pues nace en el 2003, más o menos, un grupo de personas. Teníamos Terranova, algunos cuantos, porque había muy pocos en ese entonces. Reuníamos los domingos en la playa para entrenar con ellos en el agua. Se hizo efectivo pues a partir del 2005, ya lo registramos como asociación y ya tenemos el CIF, tenemos página web, tenemos página en Facebook. De cuatro amigos que éramos, ahora ya ha cambiado todo.
¿Cuántos conformáis el grupo, tanto perrunos como humanos?
Vale, estamos hablando de bastantes personas, porque cada vez se une más gente. Podemos ser unos 60 socios, o más o menos. Mare Nostrum se constituye y son socios que se van afiliando al grupo nuestro. Tienen perro, ganas de trabajar en agua, y a partir de ahí, pocos no tienen perro, pero algunos puede que tengan hasta incluso cuatro. Yo tengo cuatro Terranovas.
¿Y los perros que ayudan a salvar vidas en este grupo de rescate son todos de la misma raza?
No, no son todos. Tanto Mare Nostrum como todos los grupos que han podido nacer en Italia o en Francia, en Argentina y en muchos otros países, nacen a partir de la raza Terranova, porque es el perro idóneo de salvamento acuático por sus cualidades y todo, y su morfología. Pero evidentemente con el tiempo nos hemos dado cuenta también que el labrador, el retriever, el golden también son perros que les gusta el agua y aprenden fácilmente. No tienen la misma fuerza, evidentemente. También tenemos algunos perros que han sido rescatados de protectoras que les gusta el agua. Vienen con nosotros y entrenan también. Evidentemente no van a poder hacer el mismo ejercicio quizás que el Terranova por el tema de la fuerza, pero sí que tenemos varias razas. Evidentemente el Terranova es el que más tenemos, pero no nos limitamos solo a esa raza.
¿Y qué tipo de entrenamiento tiene que seguir un animal para servir para el rescate? ¿Qué entrenamiento les hacéis?
El entrenamiento de tierra es lo básico, como en todo, que sea obediente en tierra, que no tire, que puede estar quieto. El entrenamiento es muy básico. Le añaden unos cuantos ejercicios que evidentemente va a tener que hacer en el agua, como por ejemplo rodear, lo enseñamos por lo mejor para rodear una persona al principio en tierra, rodear un árbol, una jardinera, algo cada vez más grande, hasta que el perro entienda que tiene que rodear, pues por ejemplo, una embarcación.
Cuando va a rescatar, me da la impresión de que él, por lo que me lo estás contando, no puede ir solo. A la hora de rescatar, ¿va primero el guía, va él?
Si estamos hablando de intentar salvar una vida, el perro por sí mismo sí iría, porque eso es el instinto del Terranova, lo tiene, pero nosotros canalizamos ese instinto y no vamos a permitir jamás que el perro vaya solo, porque la persona que se está ahogando se asustaría, está fuera de control, pierde el sentido de la realidad, entonces ahogaría al perro. Entonces nunca podemos mandar al perro solo, va primero el socorrista o el guía en este caso. Lo que hace es estabilizar a la víctima, la controla, y a partir de ahí pues el perro ya está yendo. Entonces tenemos, independientemente, que se pueda coger del arnés del perro y el socorrista tiene a la víctima cogida con una mano. También hemos inventado un arnés que se pone el socorrista. Hay un cabo, 1,5 metros más o menos, y a la punta va un mordedor que flota, y el perro está acostumbrado a entrenar con eso. Entonces él coge el mordedor, y tira. Entonces, lo que ocurre ahí es que el socorrista tiene las dos manos libres para ocuparse de la víctima en el agua.
Sí, ayuda a sacar a la persona del agua. Me imagino que en algunos momentos tendrá que tirar de algún otro elemento, alguna embarcación, algo que lleve la persona que se está ahogando, que aunque le haya servido, pero sabemos que el que se ahoga, lleve lo que lleve. ¿Hasta qué kilos puede llegar a arrastrar esta raza?
Pueden arrastrar 2.000, 2.500 kilos fácilmente. Se hablan de 1.500, pero hasta 2.000 kilos sin problema. De hecho, yo vi una publicación un día y el perro estaba tirando 4.000 kilos. A mí me parece una burrada. Tantos kilos tampoco es necesario porque se le puede dañar incluso la columna vertebral al perro, porque él coge con la boca el cabo y tira. Hasta 2.000 kilos perfectamente él arrastra sin problema. No le supone ningún esfuerzo para él.
Carmen, ¿en qué tipo de actuaciones os avisan? Es decir, ¿el protocolo es que os avisan como asociación cuando hay algún problema? Cuéntanos un poco qué proceso se sigue desde una situación de peligro hasta que llegáis vosotros a la actuación.
Por ahora no hemos tenido ese tipo de hecho, pero sí que este verano, no, el anterior, sí que en San Pedro del Pinatar es cuando el ayuntamiento, a través del 112, que es Protección Civil, dieron el visto bueno para que el primer perro de salvamento acuático canino pues estuviese con su guía controlando la playa de San Pedro del Pinatar. Eso fue pionero en España, lo hemos conseguido nosotros, y este verano ha habido dos más, estaba el de Murcia y ha habido dos más del Mare Nostrum también en Peñíscola.
Por lo que tú nos estás diciendo, es mucha la unión que tiene que haber entre la persona que acude y el animal, sea terranova, sea la raza que sea. Tiene que tener mucha complicidad entre ellos. Al terminar estos entrenamientos o salvamentos, ¿el guía convive todo el día con ellos o conviven luego aparte?
Por la parte que toca al Mare Nostrum, todos nuestros perros viven con nosotros. Viven en casa, se suben al sofá. Son perros de casa, son perros de sofá, duermen en la habitación con nosotros. Nosotros no los tenemos apartados, no los tenemos en caniles. Son perros falderos que tenemos, pero con esas aptitudes, aunque son grandes, la gente, ¿tienes que tener un terreno? Pues la verdad que no, porque el perro, si tienes un terreno de 3.000 metros, va a estar detrás de la puerta acostado porque él quiere estar con las personas. Nosotros no los tenemos en caniles ni nada, viven con nosotros. Una persona mayor que pueda tener un chihuahua porque le gustan, el terranova tiene esa misma vida.
Ya has comentado antes que empezasteis cuatro amigos y ahora sois 60, pero ¿estáis implantados en todo el territorio nacional o solamente en una zona?
Estamos en todo el territorio porque tenemos una sede en Madrid, tenemos una sede en Murcia, próximamente se va a hacer en Peñíscola y estamos por toda la península porque los socios hay en Sevilla, Marbella, Madrid, Valladolid, Tarragona, Murcia, por aquí por la zona de Alicante también hay muchísimas, por toda España. De hecho, también tenemos una delegación que será oficial dentro de poco en Argentina también.
Para que los escuchantes sepan, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros?
La mayoría yo creo que nos conocen porque como llevamos tantos años y también Bruno salió en la tele, en la 1, las noticias, al tener la página web y ahora por las redes sociales se hace todo como un poquito más fácil para encontrarnos. La gente busca algo, a lo mejor Terranova y le sale Mare Nostrum, pues ahí es fácil contactar con nosotros porque tenemos una web, tenemos ahí un email. También tenemos el Facebook, me contactan muchas veces a mí.
Creo que en San Pedro de Pinatar van a hacer una estatua a Bruno, que fue el primer perro rescate.
A raíz de tener el perro, el éxito que tuvo en Murcia, el ayuntamiento y la asociación de comerciantes decidieron que le iban a hacer un monumento. Se hizo la presentación en mayo del año pasado del boceto y ahora se está realizando una estatua a tamaño real, donde estamos hablando de un terranova de 70-75 kilos, a tamaño real, de bronce. La puesta será en mayo. Vamos a nombrar también, independientemente del perro de agua, vamos a nombrar todos los perros de rescate, porque también hay que olvidar los que también hacen búsquedas en grandes áreas, escombros. Entonces también vamos a poner una placa en la estatua donde se va a nombrar a todos los perros de rescate de España.
Pues muchas gracias, Carmen, por habernos atendido. Seguir con esta labor tan bonita que hacéis. Buenas tardes y gracias, Carmen.
Buenas tardes, hasta luego, adiós.
Hoy hemos contado con el comentario y la entrevista de Carmen Nacher, es educadora canina y presidenta del grupo de rescate Mare Nostrum.
Para acabar la agenda, comentarles que mañana sábado 28 de noviembre a las 8 tendrá lugar un tapeo y una gala de la comedia a beneficio de la protectora que se llevará a cabo en el Pub Bessel de la calle Almirante Cadarso 17, es en la zona de Cánovas. El sábado 12 de diciembre volvemos con el rastrillo al Palau de la Música y el 20 de diciembre toca mesa informativa en la Plaza Los Pinazo que está en la boca del metro de Colón. Y nada más, recordarles que toda la información la pueden tener a través de Facebook, de nuestra página web. Yo solamente agradecerles todo el tiempo que han estado ahí escuchando y lo que siempre les digo, aparte de que nos vemos en el refugio, que sean felices.
Por mi parte, tristemente, también les tengo que decir adiós, que muchas gracias por estos años que han convivido con nosotros y que por favor vengan al refugio. Ya verá, como allí seguro que tienen alguna mascota que es la que les está esperando. Intentaremos que podamos volver otra vez a las ondas y que todos ustedes estén al otro lado. Buenas tardes y como dice mi compañera, sean felices y amen a sus animales, por favor.
Hállase dentro de la población el castillo de su nombre, el cual la domina en su mayor parte. Es un edificio de construcción morisca colocado sobre dos rocas que le sirven de cimiento, rodeado de almenas y algunas torrecillas bajas y una más alta que defiende la entrada de la segunda plaza. En su época sería casi inexpugnable, y aunque la guerra de la independencia sirvió a los franceses para tener una guarnición y con ella un punto de apoyo para sus tropas, así se especifica en Pascual Mandoz, Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de Alicante, Castellón y Valencia, 1845. La mayoría de los castillos, fortalezas, torres, murallas que existen en Valencia proceden de esa época de dominación musulmana, porque fueron realmente sus creadores o impulsores. Concretamente el castillo de Buñol, así ocurrió, y obedece su estratégica posición, ya que separaba lo que es Valencia de la zona castellana. El uso que se ha hecho en el transcurso de los siglos de este castillo de Buñol ha sido diverso. Por ejemplo, en la Guerra de la Independencia sirvió como prisión. También en el siglo XIX empezaron a ocuparlos familias, personas pobres, ya que no tenían más recurso, y hasta ahora que aún quedan algunas de estas viviendas. No solamente en Buñol existe como patrimonio histórico-artístico el castillo de Buñol, sino que también posee otros legados, como puede ser el barrio antiguo, algún templo católico, edificios civiles, ermitas. Esta tarde vamos a hablar de todo esto con nuestro especialista, Manuel Pastor, historiador medievalista. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tema en principio apasionante. Esperemos que en el tiempo que disponemos podamos, si no decir todo, sí quizás lo más significativo. A mí me gustaría que comenzáramos a hablar sobre la comarca, la Hoya de Buñol. ¿Qué municipios tiene y qué población existe actualmente en este ámbito?
La estructuración de las comarcas, la demarcación territorial, es un tema todavía sin resolver entre los valencianos. Una tradición ya largamente asentada de considerar los municipios de la Hoya de Buñol englobando lo que en la realidad geográfica, económica y en cierto modo histórica son dos partes o dos subcomarcas. La Hoya estricta, que reuniría a los municipios de Yato, Macastre, Alborache, Siete Aguas con Buñol, y la zona más baja, más cerca ya de la llanura valenciana, el Piedemonte, que decía Sánchez Guarner, en que englobaría las localidades de Cheste, Chiva y Godelleta. Esos son los elementos definitorios. Después hay otras propuestas que incluyen, en algunos casos, los municipios de Millares, de Dos Aguas, que quedan más bien enclavados en lo que son las gargantas del Júcar, un poco más alejado ya del núcleo.
Me gustaría, si te parece, Manuel, que hiciéramos referencia a esa historia común de los diferentes municipios de esta comarca. ¿Qué es lo que puede ser aglutinante de todos? ¿Qué les une a todos estos pueblos?
Es un poco complicado entrar en el tema. Hay algunos historiadores y geógrafos que se han adentrado Parece ser que la conclusión a la que han llegado, aunque parezca un poco socorrida, era precisamente la que yo antes les planteaba, el considerarlo como una comarca bicéfala, con dos grandes núcleos, aunque luego en la realidad, en cuanto a 1.000 habitantes, casi son tres, que serían Chiva y Buñol, aunque Cheste también es bastante considerable su tamaño. Es muy difícil encontrar un lazo único de unión, porque tampoco su orografía o su tradición económica es exactamente común. Por lo menos hasta el siglo XVIII sí que podemos encontrar, pero en fin, no es una característica diferente al de otras zonas del territorio valenciano. En fin, una agricultura de montaña con un predominio mayoritario del secano, pero ya digo, es muy difícil encontrar un elemento común, definitorio.
Vamos ya a hablar, si te parece, sobre Buñol concretamente. ¿De dónde proviene ese nombre?
En cuanto al origen de la denominación, es un tema también que no está del todo resuelto, pero parece ser la propuesta más razonable, es relacionarlo con un término latino derivado de balneum, que sería, la traducción actual sería baño, y balneolum sería un diminutivo que ha evolucionado a través de la lengua árabe y ha pasado luego al castellano convertido en Buñol, por lo tanto sería algo así como los baños. Estaría también explicado esto, o corroborado, digamos, por la presencia de una zona de surgencias de fuentes bastante abundantes y de algunos cursos de agua que han sido importantes históricamente, aunque ahora cuando los ves de reojo son muy flojillos. Buñol, como he dicho, es un núcleo bastante considerable, en torno a los 10.000 habitantes. Creo que uno de los factores que más lo definen es el hecho de constituirse en un núcleo industrial también muy considerable, que lo diferencia de una manera especial, digamos, de otras zonas del territorio valenciano en esa situación, digamos, en el interior. No hay núcleos industriales, no es fácil encontrarlos. Es una ciudad muy interesante de todos los puntos de vista, pero a mí también me llama mucho la atención. Yo no soy nacido allí y eso ayuda a veces también a mantener una perspectiva. Ahí me sorprende mucho, por ejemplo, el nivel educativo y sobre todo la tradición tan antigua, probablemente ligada también a su desarrollo industrial, de la preocupación por la cultura, el amor por el saber, el interés, los autodidactas que abundan y han abundado por allí, librepensadores, escuelas cuando no había escuelas en ningún sitio, escuelas laicas también, maestros que han dejado una enorme huella. La tradición cultural es un signo muy, muy especial de Buñol.
Vamos ya, si te parece, a adentrarnos en la historia de Buñol y hacer referencia a sus orígenes. Sí. ¿Qué presencia han tenido los íberos, los romanos en ello?
Buñol es un núcleo fundamental que se define también por la música. Respecto al pasado, aparte de algunas elucubraciones, por cierto están muy extendidas a través de determinados medios, que se han multiplicado en su presencia a través de internet, etcétera. La verdad es que lo único que podemos decir de una manera definitiva y clara es que se conocen y están identificados yacimientos desde época epipaleolítica importantes, incluso algunos del paleolítico. Hay también restos correspondientes a época íbera, por supuesto, algunos muy importantes, como el famosísimo, por lo menos en el ámbito de los historiadores, del plomo del Pico de los Ajos, en el término municipal de Yátova, que es una de las más importantes manifestaciones de la lengua íbera que se conocen. Y después también encontramos restos romanos aislados, pero el núcleo en sí, el núcleo urbano, el testimonio más inmediato que tenemos es de la época musulmana.
¿Que empieza en qué año, en qué siglo, la dominación musulmana?
Por el siglo VIII se produce la islamización de la península ibérica, de manera que la población autóctona adopta la lengua, la religión, las tradiciones musulmanas en un proceso diferente en unos sitios y en otros, y esa expansión cultural y esa presencia de la cultura de la lengua árabe entre la población peninsular perduró pues hasta el siglo XVII, hasta que se produce la expulsión de los moriscos en 1609. La primera documentación donde aparece de una manera definitiva la existencia de un núcleo, y también ligado precisamente a la expresión, se refiere más bien a lo que es el castillo de Buñol, es un documento del siglo XII que así lo atestigua, que dice que existe un recorrido que realiza una expedición, nombra el castillo de Buñol.
A mí me gustaría, Manuel, que habláramos ahora sobre la conquista por parte de Jaime I y posteriormente hiciéramos referencia a los señoríos, porque sí, hubo muchos en bastantes siglos.
Sí, como tú mismo ahora mismo planteabas, también creo que es bastante conocido que en el siglo XIII se produce una invasión de guerreros del norte, aragoneses y catalanes, que ocupan todas estas tierras, lo que todo el mundo conoce como la conquista cristiana, en la época en la que el monarca de la corona de Aragón es Jaime I, y estos territorios se incorporan también a la corona. El proceso parece ser simultáneo con la propia toma de la ciudad de Valencia. Me parece recordar que incluso unos meses antes se produce la donación del territorio de Buñol a un caballero, en este caso un caballero aragonés, Rodrigo de Lizana. Y pocos años después tenemos también documentada la reversión del territorio a manos del rey, vuelve a manos de la corona, muy poco tiempo después, y lo entrega en torno a 1260 a un hijo del rey, creo que también es conocida, las habilidades amatorias de Jaime I, tenía bastantes amantes y bastantes hijos por ahí, pues uno de ellos fue señor de Buñol. El señorío de Buñol luego pasó en el siglo XIV a manos de la familia real, en realidad el segundo hijo de Jaime II también, a principios del siglo, que es además de infante real, es conde de Urgel, y durante todo el siglo XIV permanece en manos de los condes de Urgel. A final de siglo, cuando entramos en el siglo XV, hay un acontecimiento de primer orden en la historia del castillo y en la historia política también de la corona de Aragón en conjunto incluso, que es el famoso compromiso de Caspe. Hay un problema hereditario en la corona, muere Martín, el humano, y uno de los candidatos es el conde de Urgel, que también es señor de Buñol, y que pierde de alguna manera la votación que se produce en el compromiso de Caspe y se rebela. Y esa rebelión produjo luego un enfrentamiento con el monarca que había sido realmente elegido y supuso pues un enfrentamiento bélico, creo que es digno de señalar, en Buñol. De manera que el final fue el secuestro de los bienes del conde de Urgel, aparte de su encarcelamiento en la prisión de Xàtiva, donde falleció luego unos cuantos años después, y Buñol pasó por venta del monarca que lo había recuperado, digamos, por la vía de secuestro, por la rebelión del conde, lo transmitió mediante una venta a una familia que fueron señores de Buñol hasta el final de los señoríos, hasta el siglo XIX.
Me gustaría, si te parece, Manuel, que habláramos sobre esa limpieza étnica que hubo en 1609. ¿Por qué motivó este hecho y qué consecuencias tuvo para Buñol y, en definitiva, para la comarca de la Hoya de Buñol?
Es interesante aprovechar estas ocasiones para romper con algunos mitos. Parece que está desde hace mucho tiempo claro en determinados ámbitos que en 1609 lo que se produjo fue lo que tú has dicho perfectamente, una depuración étnica. Fueron expulsados de sus tierras, de sus países, de sus ciudades, de sus pueblos, los antiguos, históricamente habitantes, digamos, de las comarcas y de las tierras. Todavía hay mucha gente, por desgracia, que sigue pensando que los que echaron los cristianos eran extranjeros, o eran moros que venían de Arabia, y eso no es cierto. Era la población autóctona que había adquirido la religión musulmana y la lengua y las tradiciones, la que fue expulsada por los guerreros del norte, que eran de religión cristiana en ese momento. Lo que sucedió fue para Buñol catastrófico a principios del siglo XVII, porque la población musulmana, en el caso de Buñol y de toda la Hoya de Buñol, fue mantenida por el monarca, por Jaime I, y pervivió en exclusiva, excepto la localidad de Siete Aguas, permaneció la población autóctona y fue expulsada, y las consecuencias fueron fatales porque se hundió, se quedó prácticamente despoblado. Escolano también da testimonio de esa despoblación tremenda.
Otro hecho también importante fue esa Carta Puebla de 1611, ya que como el municipio y la comarca se había quedado sin pobladores, hubo que generar incentivos para que se poblara de nuevo. ¿Qué ocurrió después de esta Carta Puebla?
Efectivamente, la Carta Puebla, bueno, Buñol tiene otras cartas medievales también muy interesantes, pero la de 1611 es un movimiento que se produce por todo el territorio valenciano. Es un intento de atraer población a las localidades que habían quedado desiertas o prácticamente desiertas. Se produjo una atracción muy lenta de población, fundamentalmente proveniente del propio Reino de Valencia en su gran mayoría, y en algún porcentaje también importante de las zonas limítrofes al oeste del entonces Reino Valenciano, por lo tanto, estoy hablando de Requena y de algunas zonas de Cuenca, pero también de la zona de Teruel. pero es población reinícola, el propio Reino de Valencia la que acude, y ha ido por un proceso muy lento, muy costoso.
¿Cómo afectó, Manuel, a Buñol la guerra de la independencia y también las guerras carlistas?
También es un tema que es común en toda la historia valenciana. En nuestro territorio, al constituir una frontera política, histórica, entre el Reino de Valencia y el de Castilla, estos conflictos tuvieron una virulencia especial. Conquistar o acercarse a Chiva y Buñol era estar a las puertas de la ciudad, una de las vías, una de las más importantes. Afectaron gravísimamente. Hay testimonios de destrozos bárbaros por parte de las tropas napoleónicas, por supuesto en boca o en pluma, digamos, de los historiadores españoles, y también efectos muy graves de las guerras carlistas. Hay batallas bastante señaladas en Chiva y hay la intervención prácticamente de las tropas carlistas en toda la comarca con efectos bastante devastadores, con fusilamientos y con enfrentamientos muy, muy graves.
El programa que estáis escuchando es La Luna Sale a Tiempo, y en el espacio Otras Luces estamos hablando sobre el castillo de Buñol y otros legados históricos artísticos. Tenemos con nosotros al historiador medievalista Manuel Pastor. Manuel, vamos ya directamente, como decía antes, para hablar sobre el castillo. Me gustaría que nos dijeras en qué situación se encuentra, cuál es su extensión.
Como ya has leído antes en la descripción que hacía Madoz en mitad del siglo XIX, es un conjunto amurallado, dividido en dos cuerpos, en dos partes, rodeado por algunas torres de un enorme interés y una gran belleza. El conjunto que hoy podemos visitar, que podemos admirar, es de factura fundamentalmente gótica. Normalmente estas construcciones han sufrido a lo largo del tiempo, o han sufrido o han gozado de un proceso de intervenciones, de restauración, de crecidos, destrucciones y recuperaciones que incluirían intervenciones a lo largo del tiempo muchísimas. Pero el conjunto tiene esa percepción. El material es sillería normalmente en las esquinas y mampostería en algunas zonas. Como decía, básicamente se trata de un castillo gótico definido en dos grandes conjuntos. El primer recinto, que sería el recinto fundamentalmente militar, se suele definir como tal, que tiene un frente monumental precioso. Últimamente se están haciendo algunas intervenciones de restauración también muy, muy acertadas, que yo podría comparar, sin mucho exagerar, con la factura, un menor tamaño, por supuesto, de las torres de Serrano, en el sentido de la solución constructiva, de la función defensiva que tiene, que son unas torres que están exentas por dentro, vaciadas por la parte interior de la fortaleza. Sur, el conjunto residencial, podríamos decir, presenta tres grandes edificios también de un altísimo interés. Uno de ellos es el templo cristiano más antiguo de la localidad. Es una iglesia que parece que fue fundada en mitad del siglo XIV... y estaba destinada al culto del Señor y de la guarnición que tuviera, porque ya hemos dicho antes que Buñol permaneció con la población musulmana hasta el siglo XVII...
¿Este templo está construido dentro de lo que eran las ruinas de la mezquita musulmana?
Esa es otra tradición también que hay que descartar de una manera rotunda. Es impensable la posibilidad de que una mezquita esté construida dentro de un recinto militar. La mezquita es un elemento que configura el paisaje urbano de las medinas musulmanas. La mezquita puede ser el centro de una ciudad, nunca el centro de una fortaleza. Eso es un error que claramente hay que descartar. Además, como hemos dicho antes, la población musulmana permaneció en Buñol y no tenía sentido que fueran a rezar al castillo. Los que iban a rezar al castillo era la guarnición militar cristiana. Tenían su mezquita, probablemente donde está hoy la parroquia de Buñol, la parroquia que hay en el pueblo, porque Buñol es también dual para muchas cosas, no solo para la música, y también tiene una zona alta y otra baja, y ahí se le llaman Las Ventas y el pueblo, y también hay dos parroquias. No es la mezquita, es la iglesia cristiana de fundación cristiana y para el culto cristiano desde la fundación. Hay algunos elementos que todavía se conservan del 14, aunque luego tiene transformaciones posteriores, del 17 y 18. Hay otros dos edificios muy importantes. Uno sería el palacio medieval, también de factura gótica, del que queda un resto muy elegante, una sala con unas arcadas ojivales muy bonitas. Ahí le llamamos el Osculico, luego si quieres te explico por qué. Es un nombre muy, muy interesante. Es el palacio medieval. El otro edificio es una casa señorial que respondería al señorío de los Mercader, que era la familia que recibió el señorío de Buñol, y luego fueron elevados, nombrados como condes de Buñol. y es un edificio que se acaba ahora de rehabilitar.
¿El Museo Arqueológico en qué zona concretamente está?
El Museo Arqueológico, que ha estado durante muchos años cerrado y abandonado, acaba de ser abierto hace muy poco tiempo, esperemos que de manera definitiva, y está ubicado en el espacio de la antigua iglesia parroquial del castillo, aunque está previsto también su traslado inmediato a ese nuevo edificio que se ha rehabilitado en el Palacio de los Mercaderes.
En cuanto a fosos y torres, las principales, ¿qué serían? ¿Tal vez la del homenaje?
Allí se le llama así, torre del homenaje, es otra denominación un poco extraña, porque las torres de homenaje son torres palacio, no se correspondería muy bien. Allí se conoce como torre del homenaje la torre mayor, la torre más elevada, que es también una preciosidad de torre, a la que si algún día se consiguiera poner un acceso sería una visita maravillosa. Luego, como decía, el frente norte monumental con las tres torres que dan el acceso al castillo, la puerta esa que te decía que recuerdan a la arquitectura de las Torres de Serrano. Hay una torre sur también muy bonita que se llama La Torreta, que tiene también algunos detalles de factura gótica también de mucho interés. Esas son las torres que hoy se ven con una manera más clara y están en una situación muy, muy interesante. En cuanto a los fosos, hay dos fosos, uno a la entrada y otro que divide los dos recintos.
Vamos, si te parece, Manuel, ahora a hablar sobre el uso que se le ha dado históricamente a lo que es en sí el castillo. Durante la guerra contra los franceses, la guerra de la independencia, ¿qué uso se le dio? Y también, ¿dónde fueron a parar esos trabajadores que construyeron la carretera que enlaza lo que es Valencia con Castilla?
Sí, muy bien. El castillo, cuando se produce el final de los señoríos, en la primer tercio del siglo XIX... cuando de Buñol abandona la localidad y el castillo pasa a ser propiedad del Estado. Durante ese principio del siglo XIX estamos asistiendo pues a la invasión napoleónica en los primeros años del siglo, a las guerras carlistas. Está también inmerso la población en el proceso, digamos, de reivindicación de terminar con el señorío. Como digo, el castillo pasa a ser propiedad del Estado y hay varios proyectos que no llegan a cuajar de convertirlo en un hospital en alguno de los casos. Y como has dicho tú también, en algún momento fue utilizado como prisión y parece que también está vinculado a la construcción, como decías, del Camino de las Cabrillas, que es hoy la Nacional 3, la A3, la autovía de Valencia-Madrid, por supuesto que por otro trazado, pero fue el lugar desde donde partían los trabajadores a picar la piedra del Camino de Castilla.
Cuando visité el castillo de Buñol hace unos meses, me sorprendió que hubiera residentes dentro del castillo, viviendas. ¿De cuándo procede ese asentamiento humano?
Efectivamente, como estábamos hablando antes, después del fracaso de estas propuestas de uso del recinto, lo que ocurre a mitad del siglo XIX es que se produce un movimiento de lo que hoy llamaríamos ocupas, de ocupación, ¿no? Son las familias más pobres, con menos recursos, que van ocupando esos espacios a ser propiedad municipal, a pasar al ayuntamiento a la propiedad, y empiezan a ocupar todos los espacios internos, los palacios, la propia iglesia, todas las estancias, y también comienzan a edificar, adosados a los muros, pequeñas viviendas que luego se han consolidado y se han convertido en auténticas casas.
Hay que decir que en el año 1964 se declaró Patrimonio Histórico Artístico Nacional este castillo de Buñol. Si pudiéramos destacar personajes importantes, ilustres, relevantes en toda la historia del castillo de Buñol, ¿cuáles podríamos decir?
Vinculados al castillo, sus propietarios desde luego han sido siempre personajes de altísima importancia. Hemos hablado antes del propio conquistador, Jaime I fue señor durante unos años, después los hijos del rey, los condes de Urgel, que también eran parientes de los reyes, y la familia Mercader, que fue una de las grandes familias valencianas de juristas, posteriormente ennoblecidos. Parece ser que hay algún testimonio también de que fue utilizado como prisión provisional en el traslado de Francisco I, el rey de Francia, al ser, digamos, hecho prisionero por el emperador Carlos V. Yo de eso tampoco tengo una constancia fehaciente, pero es posible que fuera también otro de los personajes a vincular con el castillo de Buñol.
También se dice que allí estuvo residiendo, pernoctando durante un tiempo el Cid Campeador. ¿Tienes tu constancia documental sobre el particular o no?
Eso no tiene nada que ver. Sobre el Cid, ya sabes que ahí la leyenda y la historia están, no digo ya demasiado cerca, sino muchas veces entremezcladas y se hace pasar por historia lo que es leyenda. Recientemente se ha creado una ruta del Cid que sí que englobaba municipios anterior y el posterior de un camino este recto que de manera inevitable tenía que pasar por Buñol, y Buñol planteó la necesidad de entrar en ese circuito turístico por pura lógica geográfica, pero no hay ningún testimonio documental, ni tampoco de las otras localidades que también se incluían. La mayoría son testimonios literarios, tampoco podemos descartarlo de una manera definitiva.
Vamos a hablar, si te parece, ya sobre ese otro legado que también existe en Buñol. Concretamente me quiero referir, si te parece, al barrio antiguo. ¿Qué de particularidad e importancia tiene esta zona?
Es un casco antiguo que conserva el carácter, el sabor típico del urbanismo musulmán, con callejas estrechas, y es de una belleza también sorprendente para el paseante. Es curioso porque es un núcleo que junto entre lo que es la fortaleza y el barrio antiguo no es muy conocido, y que sorprende muchas veces a los visitantes, sobre todo cuando ven el cartel de Buñol en la carretera y lo único que ven es una enorme fábrica de cementos, y sin embargo, alejándose kilómetro, un poco más, buscando la población, el contraste es radical y se encuentra uno, pues es un paisaje muy bello.
En cuanto a templos católicos, ¿hay alguno que podamos destacar? Quizás el de San Pedro Apóstol.
Sí, ya te comentando es que desde el punto de vista histórico patrimonial tendríamos la iglesia del castillo, pero también es muy interesante también desde ese punto de vista monumental y de sus valores artísticos el templo de San Pedro. Es una iglesia, como decía antes, que debió ser construida sobre la antigua mezquita después de la expulsión, pero la actual factura es más bien del siglo XVIII, más bien que del XVII, y tiene también algunas obras de Vergara interesantes, de pintura y escultura.
En cuanto a edificios civiles, ermitas, ¿qué podemos decir?
Bueno, también hay una bonita ermita a visitar, San Luis, que es el patrón actualmente de Buñol, y un personaje muy vinculado a todo lo que es el conjunto de creencias valencianas, un santo valenciano, Luis Bertrán. Y en cuanto a otro tipo de edificios singulares, pues están sobre todo vinculados al enorme crecimiento que tuvo Buñol en el final del siglo XIX y principios del XX, y estaríamos hablando entonces, por ejemplo, del impulso tan grande que tienen las sociedades musicales, que tienen dos edificios muy singulares y también dignos de mención, el Teatro Monte Carlo y el edificio del Litro.
En cuanto a asociaciones, existen fundamentalmente dos, el Ateneo de Buñol y la que tú perteneces, Instituto de Estudios Comarcales. Si te parece, nos ceñimos un poco a esta última, a la que tú estás vinculado. ¿En qué año se fundó?
En el año 95 nos reunimos en un acto informal, un grupo de personas, a un centenar aproximadamente, o algo menos, 60 o 70 personas de todos los pueblos de la comarca, y pensamos en la necesidad de contar con una asociación cultural de estas características, que fomentara la investigación, que intentara abrir unas líneas de publicación de trabajos rigurosos, científicos, de distintos puntos de vista, de ámbitos del saber tan diversos como la economía, la lengua, la historia, la geografía, etcétera. Y empezamos esa aventura interesantísima que todavía sigue en pie.
Desde esos inicios hasta ahora, como tú dices, han pasado ya algunos años. ¿Qué trabajos más relevantes habéis realizado para este ámbito patrimonio artístico histórico de Buñol?
A mí me gustaría destacar el haber conseguido traer a Buñol un Congreso Nacional de Historiadores del Papel. Fue un acontecimiento de primer orden. Ubicarse en el castillo permitía poner en valor de una manera sustancial lo que es el edificio, el entorno, el conjunto monumental del castillo. Y también era muy importante porque nos permitía traer a Buñol a un núcleo de industrialización primitiva vinculado precisamente a la industria del papel a historiadores de toda España. Yo creo que fue una de las iniciativas más interesantes. Hay publicaciones a través de nuestras líneas de publicación, trabajos se han publicado varios en relación con la historia del monumento y con algunos aspectos de su restauración.
Aquella persona que puede estar interesado en formar parte de vuestra asociación tiene que tener algunos requisitos especiales, o cualquiera puede participar, intervenir, colaborar.
No necesita más que las ganas de colaborar, aportando una cantidad muy pequeña de una cuota que sirve para sostener mínimamente el aparato administrativo de la asociación. En la medida que cada uno de sus posibilidades presta la colaboración que pueda, o simplemente recibir la información y las publicaciones, o participar en los actos que organiza la asociación.
Antes de que concluyamos esta entrevista, me gustaría, en este caso a Manuel como miembro de esta asociación y por supuesto al Ayuntamiento de Buñol, que si es posible mejoren los accesos al castillo de Buñol en cuanto a información. Yo, como he comentado anteriormente, he ido hace unos meses me ha parecido que había un cierto déficit de información, no solamente ya dentro del castillo, alguna leyenda alusiva al siglo o a la procedencia, sino el hecho ya de acceder desde la periferia de Buñol al propio castillo. Me gustaría, si es posible, que eso se mejorara, sobre todo por los residentes en Buñol y por todos nosotros, que amamos ese patrimonio que es, en definitiva, no ya de una localidad, sino de la humanidad.
Tienes toda la razón del mundo. Es uno de los grandes errores, atrasos y descuidos que ha habido hasta hace muy poco tiempo. Mi propio compromiso personal está puesto en esa dirección de que eso cambie, y está empezando a cambiar de una manera radical. No hace más de 2 meses que contamos con la primera señalización digna que tiene, a través de una ruta turística urbana, Buñol, igual que el resto de localidades de la comarca, y eso ha supuesto pues la colocación de unos paneles mínimos explicativos en el propio recinto del castillo. Además, como te decía antes, al abrir el museo, también se ha ofrecido mediante un número de teléfono la posibilidad de realizar visitas guiadas, y es sorprendente la cantidad de demanda que ha habido, de una manera que estamos aún todavía pensando cómo anunciarla, y ya casi nos da un poco de miedo lo que he oído comentario al concejal, porque hay muchísima gente que está interesada y está ya acudiendo a visitar el castillo y el museo del castillo también.
¿Quieres añadir alguna cosa más, Manuel?
Invitar a la gente a que cuando tenga una ocasión, no solo para la fiesta tomatina, que es lo más conocido de Buñol y que atrae a muchísima gente y que tampoco deja mucho tiempo para admirar las bellezas, propondría que busquen información sobre algunos restos paleontológicos, y un interés también enorme, como por ejemplo una playa fósil que tenemos por allí escondida para que no la toquen mucho, y algunos parajes y fuentes de una gran belleza como la cueva del Tuche, por ejemplo, o la zona de nacimiento del río Mijares, que esperemos que finalmente no se vea afectado por un proyecto de los inevitables campos de golf.
Gracias, Manuel Pastor, historiador medievalista, por tu aportación. Una propuesta que os hacemos, a mi juicio, muy interesante para visitarla en cualquier día, entre otros el fin de semana. Gracias y un saludo.
Muy bien.
Para finalizar la edición de hoy de La Luna Salía Tiempo Radio, vamos a acceder al espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, Paco Gil va a entrevistar al poeta Enrique Viñoly, que nos va a recitar, además, un poema él mismo.
En la edición de hoy de Despedida en Verso, nos acompaña Enrique Viñoly, poeta uruguayo nacionalizado español. Buenas noches, Enrique.
Buenas noches, Paco.
En primer lugar, agradecer tu presencia aquí y preguntarte, ¿qué es para ti la poesía?
Para mí la poesía es el punto de arranque de la imaginación, del escrito. Hay dos tipos de poesía, la de carácter social y está la poesía intimista. Yo soy de los que creo que la poesía social, en esta situación que se está viviendo actualmente aquí en España, es la que tiene el carácter más cercano con el lector, porque está muy relacionada, si no directamente a través de la descripción escrita de lo que está pasando, sí a través de dar ese apoyo imaginativo para que la gente sepa en qué situación económica y social se vive.
Entonces, ¿qué tipo de poesía desarrollas tú?
Mi poesía, fundamentalmente, así sea poesía del amor, trato de darle un carácter social. No me gusta la poesía intimista porque muchas veces se pierde en valores personales que poco aportan al lector. Me gusta más una poesía que trascienda más allá de lo personal. Igualmente hay poesía intimista que también trasciende lo personal. Muchos escritores, voy a nombrar uno de la generación del 50, como Ángel González, por ejemplo, para mí es un admirado poeta, puede ser mi profesor en el aspecto del lenguaje poético, aunque adolezco de esa imaginación dialéctica que tiene él, de jugar mucho con la ironía, yo no la tengo. Reconozco que hay gente con una capacidad tremenda en el aspecto ese y que aporta mucho.
Hablando de poesía social, nos traes hoy el poema Todo es pan en la boca. ¿Puedes hablarnos del contenido del poema?
Sí, este poema lo que trata un poco es la naturaleza de la alimentación, de la vida. El pan proviene de la tierra, proviene del sembrado, proviene del agricultor. Es lo más elemental a la necesidad de la alimentación del ser humano. Entonces me propuse un poco escribir este poema viendo la situación de desigualdad tan brutal que hay aquí, que hay gente que de repente no tiene para comer. Se me ocurrió, por ejemplo, utilizar este poema para diferenciar lo que es la necesidad del hombre y la expropiación de esa necesidad por grupos que, aunque no los nombro, sí que queda claro de que hay gente que se apropia de ese derecho tan elemental de la humanidad.
Enrique, nos gustaría que nos recitaras el poema Todo es pan en la boca.
Muy bien, Paco. Es un poema muy corto, tiene 9 líneas. Todo es pan en la boca. Toda espiga de trigo, la raíz que provoca de crecer, que ahora mismo sea mano privada, que en hambre consumismo. Sobran siglos de historia, la tierra lo ha cumplido. Cuánto duele ser madre en producto del hijo, para que nazcan pobres de restos mal nacidos.
Muchas gracias, Enrique Vignoli, por haber colaborado con nosotros en el espacio Despedida en Verso. Muy amable.
Muchas gracias, Paco, vosotros, y felicitarlo por todo el trabajo que estáis haciendo, que me parece un trabajo muy positivo para los poetas que no estamos conocidos y que no tenemos publicaciones en libro, nos conozcan un poco cuál es nuestra forma de ver las cosas en este sentido.
Hasta aquí La Luna Salía a Tiempo Radio, en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad, nos va la vida. Gracias por tu atención, hasta la próxima semana. Un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
30 espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna salía a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre, la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.